Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Un éxito que no se puede compartir se convierte en fracaso. Me lo digo a mis estudiantes, cuando ya tú no estás liderando, ¿qué tú quieres dejar? ¿Un legado o un recuerdo? Pues porque si tú te quieres clonar en la gente te va a recordar. Pero cuando tú dejas un legado, las próximas generaciones van a ser mejor que tú.
¡Oh, my God!
O sea, si usted quiere ser líder y quiere complacer a todo el mundo, usted va a fracasar.
Whatever, Carla.
Jesús no estaba obsesionado con la reafirmación de nadie. De hecho, cuando Pedro en un momento dado le dice, ese mensaje tuyo está demasiado fuerte, la gente se está yendo. O sea, ¿quién lo puede soportar? Y Jesús le dijo, bueno, si tú te quieres ir también, vete, ¿no? Jesús no estaba aquí para ser simpático, sino para ser correcto. Obviamente, como dije, la aceptación, la afirmación es parte de nuestras necesidades humanas. Está en la pirámide de las necesidades de Maslow. Todos lo necesitamos. Oye, ¿a quién no le gusta que le digan, lo estás haciendo bien? Oye, claro. Carla, esa sección tuya está quedando espectacular. O sea, eso hace falta ahora. Sí. Que Carla esté ahí sentada solamente para esperar que todo el mundo le diga que lo hizo bien, eso es un problema.
Whatever, Carla.
Por retrasar el proceso, estancas a tanta gente y dañas a tanta gente por no querer avanzar, por no querer tomar las decisiones difíciles, y al fin y al cabo, los líderes siempre necesitan tomar decisiones difíciles. Así como el cambio es inevitable, las decisiones difíciles también.
Claro, y una realidad triste de la mayoría de los seres humanos es que nadie va a cambiar hasta que el dolor no sea más fuerte que el temor a cambiar.
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las
conversaciones falsas.
Es Carla in the House, todas las tardes, solo por CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa el doctor Alfonso Aponte, y qué bueno que nos visita nuevamente, porque el tema que se trae el día de hoy, I mean, yo creo que esto es como para sacarla del parque, Alfonso. Así que gracias por estar aquí en la casa. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a ti por permitirme una vez más estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos ven y nos escuchan.
Mira, esta serie ha sido fantástica y creo que le ha aportado muchísimo a la vida de personas que se desarrollan en diferentes ámbitos en lo que tiene que ver con liderazgo. Y qué bonito, porque cuando recibes comentarios al respecto, eso definitivamente te da el espaldarazo de decir, vamos a seguirlo haciendo y esto seguirá dando sus frutos, aunque incluso no podamos pues contarlos todos, porque en algún punto es imposible cuando se trata de podcast, de contenidos digitales y de radio. Pero, a ver, hoy tenemos un tema muy, muy brutal. Tiene que ver con cuatro ídolos que matan el desarrollo del liderazgo. Y me llama la atención que lo primero que me explicas de este tema, Alfonso, es que el fruto de un líder debe ser otro líder. Y pareciera, si nos pusiéramos eclesiásticos, que nos encanta producir más ovejas que discípulos, ¿cierto? Así que, ¿qué pasa en este punto que nos perdemos en el liderazgo y que no entendemos que el impulso tiene que ser y el fruto tiene que ser desarrollar a más líderes?
Bueno, precisamente tú dijiste dos palabras claves, oveja y discípulo. El problema es que la gente comienza como oveja y quiere ser discípulo, y algunos ministros que son víctimas de estos cuatro ídolos que vamos a discutir hoy, pues no quieren convertir a las personas de ovejas en discípulos. Fíjate que Jesús hacía discípulos, no hacía seguidores. Hoy queremos tener seguidores, hoy queremos ganar simpatía y queremos mantener a la gente en el estatus de oveja. Pues porque son fáciles de manipular, pero cuando se convierten en discípulos, tú estás depositando algo en ellos, que fue lo que hizo Jesús. Jesús, cuando se fue, ¿verdad? Llegó el tiempo final para él irse, dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Y esa debe ser, ¿verdad?, la visión, la meta de un líder que está bien enfocado, que está bien equipado y que entiende realmente lo que es el líder. Como, ¿verdad?, tú acabas de decir, el fruto de un líder es otro líder. Si usted llega a la cima y no ayudó a nadie a llegar a ella, usted simplemente fracasó. Un éxito que no se puede compartir se convierte en fracaso.
Y además que esto de alguna manera destruye a las personas que tienes alrededor y te destruye a ti mismo. Ahora, ¿cuáles serían entonces, como para irlos ya desenredando, cuáles serían estos cuatro ídolos que matan el desarrollo del liderazgo, y cómo prohíben estos ídolos el desarrollo del liderazgo, Alfonso?
Pues vamos a empezar con el primero, control. Querer tener control de todo, hacer lo que llaman en inglés micromanagement. Yo tengo que estar en todo sitio, porque si yo no estoy, las cosas no funcionan.
Ay, típico.
Ciertamente, cuando tú eres líder, y ya tú llevas un tiempo en el liderazgo, si ya tú llevas 1, 2, 3, 4 años en el liderazgo, en el ministerio, y tú no has podido desarrollar a alguien para que haga cosas que tú haces, para que tú puedas delegar y que muchas de esas cosas o algunas de esas cosas incluso las haga mejor que tú, simplemente tú dejaste el liderazgo a un lado y te has convertido en una persona que quiere mantener el control de todas las cosas. Jesús nunca quiso mantener el control de todas las cosas. Él mandaba, enviaba a la gente y desde ya, o sea, una vez tú recibías la enseñanza, dice que los envió de dos en dos, le dio asignaciones para que hicieran desde el principio. Y la gente que quiere mantener el control, que es el primer ídolo, o sea, yo no quiero perder el control, yo quiero asegurarme que yo todavía domino, que yo todavía, no sé, estoy a cargo de algo. Y yo siempre le enseño a mis discípulos que con el paso del tiempo un líder debería ser cada vez menos necesario.
Wow, este es un nivel de humildad. Oh my gosh, qué bueno está eso. Además, porque me llama la atención, Alfonso, que yo he escuchado muchas veces a personas decir, bueno, yo no confío en que otro lo haga como yo puedo hacerlo. Y esto parece un acto de heroísmo, ¿no? Suena como bien salvador, pero nada más lejos de la realidad. Es bastante orgulloso decir este comentario.
Bueno, Pablo decía cuando él desarrollaba pastores y ministros, ¿no? En los distintos lugares que fue, decía, ustedes son el sello de mi apostolado. Mire, cuando usted desarrolla gente, eso, fíjate, si algo, si una expresión es bien cierta, es esa que tú acabas de decir. Nadie va a hacer las cosas como yo las hago. Ciertamente, nadie debería hacerlas como usted las hace. Debería hacerlas mejor. Si usted lo enseñó bien, debería hacerla mejor que usted. Y ese es el sello de nuestro apostolado, como decía Pablo. O sea, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es la marca, ¿no? Del legado que tú estás dejando? Que enseñaste, desarrollaste y enviaste gente que no es como tú, es mejor que tú.
No, chamo, es que tú hoy estás, o sea, aplausos aquí de pie, de una.
Porque si es igual que yo, ¿sabes? Esto es una extensión mía. Yo no quiero dejar una extensión mía. Yo quiero dejar gente que haga las cosas mejores que yo. Yo, ¿verdad? También le digo a mis estudiantes, cuando ya tú no estés liderando, ¿qué tú quieres dejar? ¿Un legado o un recuerdo? Pues porque si tú te quieres, ¿verdad? Clonar en la gente te va a recordar. Pero cuando tú dejas un legado, las próximas generaciones van a ser mejor que tú. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Las personas con las que yo tengo algún tipo de relación o influencia que puedo enseñarles, yo no quiero que sean como yo quiero que sean mejor.
Hay un modelo de discipulado o de, sí, de liderazgo que comparte John Maxwell, si mal no recuerdo, y es una fórmula muy sencilla que se me quedó grabada y me gustó un montón. Él dice que los cuatro pasos esenciales para liderar a alguien y enseñar a otro y capacitar y producir a otro líder es ven y mira cómo yo lo hago, número uno. Número dos, ven y hazlo conmigo, el proceso de enseñanza. Número tres, hazlo y yo te superviso, empiezas a delegar. Y el número cuatro es ahora hazlo solo y supérame. Tiene todo que ver con lo que estás comentando,
Y
tiene que mejorar algo.
fue lo que hizo Moisés con Josué. O sea, cuando salieron de Egipto, Moisés iba al frente mostrando que la visión, mira cómo yo lo estoy haciendo. Después Moisés entró dentro del pueblo, ¿verdad? Valga la redundancia, entró dentro, ¿verdad? Así que hablamos los boricuas. Salimos para afuera y entramos para adentro, decimos aquí. Pero Moisés entonces estaba dentro del pueblo nombrando líderes porque ya había mostrado cómo hacerlo y hacia dónde iban. Pero al final Moisés estaba en la cima del monte y ya Moisés no necesitaba una espada para dirigir al pueblo en la guerra. Dice que le bastaba al pueblo ver a Moisés, o sea, esa inspiración que tú dejas para que la gente sea mejor que tú. Le bastaba saber que Moisés estaba allí con los brazos levantados para ellos prevalecer contra el pueblo, contra aquel enemigo. Ciertamente, cuando entraron a la tierra prometida, el trabajo que hizo Josué con aquel pueblo fue espectacular y superó por mucho el trabajo que hizo Moisés al sacarlo de Egipto, ¿no? La forma de liderar de Josué superó a la de Moisés, porque Moisés precisamente hizo esos cuatro pasos.
Qué brutal. No, me encanta. Mira, por aquí ya están dejando algunos comentarios y quiero leerlos para no pasarlos por alto. Juanca dice, hola Carla, gracias por tocar estos buenos temas y al doctor Alfonso por compartir y dejarse usar por Dios. Aquí tomando nota para aplicarlo en mi faceta de director de Hits Más Radio. También escribe por acá Nia, buenas tardes. Buenísimo este tema, Carlita. Estará en podcast, ¿verdad? Sí, esto se va a convertir en un episodio de podcast, así que no se preocupen. Y por favor, compártanlo. Muy bien, entonces el primer ídolos, si así se pudiera decir, es el control, ¿no? Que además uh-huh. genera comportamientos muy destructivos. ¿Qué otro ídolo tiene que enfrentar un líder para matarlo, para eliminarlo de su desempeño?
Aprobación, adicción a la aprobación. Yo quiero ser simpático. Yo quiero que la gente continuamente me reafirme, me diga que lo estoy haciendo bien. Y eso es un ídolo muy peligroso porque buscando, ¿verdad?, de manera obsesiva esa aprobación de la gente, pues terminamos haciendo cosas que no son las correctas en el liderazgo, pero son las aceptables por la sociedad, como digo yo, ¿no? O sea, si usted quiere ser líder y quiere complacer a todo el mundo, usted va a fracasar, porque usted nunca va a poder complacer a nadie. De hecho, cuando usted es un líder de integridad, usted va a ser más enemigos que amigos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente por ahí en el mundo que no quiere juntarse, ¿no? Relacionarse con gente íntegra. Les molesta la verdad, les molesta la sinceridad, les molesta que los supervisen, les molesta que, ¿verdad?, que los reten a que hagan cosas mejores. Pero cuando estamos adictos a la aprobación, queremos ser simpáticos, queremos caerle bien a todo el mundo. Y yo siempre he dicho que hay tres requisitos para usted caerle bien a todo el mundo. El primero, tiene que haber nacido en los Estados Unidos. Segundo, tiene que haber sido presidente de los Estados Unidos. Y tercero, tienes que estar muerto. Es la única manera en que tu cara aparece en un billete. Si tú cumples con esos tres requisitos y pones tu cara en un billete, seguramente le vas a caer bien a todo el mundo.
Eso está muy bueno, muy, muy cierto además. Qué bueno, y es muy interesante esto, Alfonso, me lleva a pensar en algo, y esto quizás no lo habíamos conversado antes, pero cuando se trata de aprobación, yo también he podido, no sé si identificar, pero me pasa que a veces escucho a alguien decir como que, no, a mí no me importa mucho lo que piense la gente, como que tratan de cubrir una real sensación de aprobación, pero es como que tratan de ocultarla. Y yo no sé si aquí pudiera entrar un término que yo no sé definir y quizás tú me puedes ayudar, que he escuchado muchas veces y es la falsa humildad. Uh-huh. ¿Eso pudiera ser?
Claro, lo que pasa es que, o sea, que... ¿Qué es humildad? Pues humildad es tú reconocer lo que otros hacen. Simplemente eso. Han enseñado que la humildad es tú no reconocer tus valores, tus fortalezas. Y obviamente eso te va a llevar a decir, bueno, pues yo no necesito que nadie me reafirme. Pues mira, parte de las necesidades básicas humanas es que sí nos reafirmen. El problema es cuando eso se convierte en una obsesión. ¿Sabes? Jesús no necesitó, o sea, no estaba obsesionado con la reafirmación de nadie. De hecho, cuando Pedro en un momento dado le dice, ese mensaje tuyo está demasiado fuerte, la gente se está yendo. O sea, ¿quién lo puede soportar? Y Jesús le dijo, bueno, si tú te quieres ir también, vete, ¿no? Jesús no estaba aquí para ser simpático, sino para ser correcto. Obviamente, como dije, la aceptación, la afirmación es parte de nuestras necesidades humanas, está en la pirámide de las necesidades de Maslow. Todos lo necesitamos. Oye, ¿a quién no le gusta que le digan lo estás haciendo bien? Oye, Carla, esa sección tuya está quedando espectacular. O sea, eso hace falta ahora. Sí. Que Carla esté ahí sentada solamente para esperar que todo el mundo le diga que lo hizo bien, eso es un problema. Exacto. Y en el liderazgo un problema mayor, porque entonces yo voy a tratar de complacer a todo el mundo. El problema que tuvo Pedro, ¿cuál era también? Después que Jesús se fue. Era cristiano con los cristianos y judío con los judíos. ¿Por qué? Porque cuando estaba con los judíos, ¿qué quería hacer Pedro? Complacer a los judíos. Cuando estaba con los gentiles que eran cristianos, pues quería complacerlo. Entonces, cuando estaban los dos grupos, le decía a los gentiles, se tienen que circuncidar para ser cristianos. Y ese afán por la aceptación nos va a convertir en líderes sin integridad. El líder es importante que tenga integridad absoluta. No podemos, o sea, cuando tú tienes que tomar una decisión, que es correcta, tienes que tomarla. Pero ¿y si tomo esta decisión, qué va a pensar la gente? Pero es la correcta, sí, pues tienes que tomarla. Sí. Habrá quien no le guste, habrá quien te critique, habrá quien te dé la espalda, habrá quien abandone el barco, claro, pero si tú hiciste lo correcto, la recompensa la vas a tener.
Sí, lo correcto es lo correcto, definitivamente, y por dejarte guiar por la aprobación es que precisamente empiezas a tomar malas decisiones y no solo afectas, yo creo que el que es líder y el que ejerce el liderazgo tiene que entender que todas las decisiones que toman no se tratan ni siquiera de él mismo, sino de cómo puede afectar a tantas y tantas personas en cadena, a su grupo más cercano y a todos los que vienen debajo de, digamos, de ese hilo de enseñanza o de ese, no sé, liderazgo, empresa, gestión, grupo, y ese es el primer entendimiento que tenemos que tener todos, que lo que hacemos y decidimos en nuestro liderazgo afecta a otras personas, y eso nos debería poner a pensar en un poco de un sentido de responsabilidad, ¿no?
Y un día nos van a llamar a cuentas y cuando nos pregunten, ¿hiciste tal cosa? No, porque que tenía miedo que la gente me rechazara, pero eso era lo que tenías que hacer. Yo recuerdo en mis años de pastor, tenía uno de mis líderes principales que tenía llamado pastoral también y yo lo enseñé y hice los cuatro pasos de Maxwell, ¿verdad? Y cuando llegó el momento de enviarlo, me senté con él y su esposa y le dije, ya yo no puedo darte más, te tienes que ir a comenzar tu ministerio. Y en aquel momento él no lo entendió muy bien y se molestó un poco y se quedó un tiempo más en la iglesia y después salió. Él, hace 2 domingos yo estaba predicando en el Día del Pastor en su iglesia. Lleva casi 12 años pastoreando y él decía, yo recuerdo las palabras del apóstol Alfonso cuando me dijo que era tiempo de yo irme. Yo me molesté, no lo entendí, pero hoy estamos viendo el fruto. Hay que tomar decisiones.
Qué
Yo pude
bueno.
haber dicho, bueno, se va a sentir mal, yo lo necesito como líder, que se quede aquí. No, lo correcto era que saliera. Y salió.
Qué bueno. No, qué bueno. ¿Qué otro más? ¿Qué otro ídolo podemos allí colocar en nuestro corazón cuando ejercemos el liderazgo, Alfonso?
poder,
Ay,
afán de poder.
ay. Oh my gosh.
Hay gente que nunca desarrolla sus destrezas de liderazgo, pero las de jefe las desarrolla muy bien. Así que le gusta dar órdenes. También el que tiene poder quiere tener control. Siempre el que quiere poder desvaloriza el trabajo de los demás. Nadie lo hace como yo. Ustedes están aquí para seguir mis órdenes. Como también dice Maxwell, la gente que tiene afán de poder están en el primer nivel de liderazgo, que es liderazgo posicional. La gente te respeta porque tú tienes una posición, porque tienes un título o un cargo. Así que, ¿cuál es el resultado final? Bueno, que la gente no te respeta a ti. La gente respeta tu posición, respeta tu título y tiene miedo, ¿no? Y este es el tipo de liderazgo que se da por intimidación. Si no haces lo que te digo, te boto del trabajo. Si no haces lo que te digo, te saco de tu posición de liderazgo. Y eso sí que es peligroso, porque cuando somos líderes, nos rodeamos de líderes. ¿Para qué? No simplemente para que hagan un trabajo, para que también se conviertan en nuestros consejeros, se
Claro.
conviertan en las personas que nos sostienen, que nos hacen ver las cosas también más claras. Y obviamente un líder exitoso se rodea de personas que saben hacer cosas que él no sabe hacer. Así que si yo no sé mucho de redes, ¿qué yo debería hacer si necesito a alguien de redes? ¿Irme a leer 2 libros de redes o contratar a Carla?
Claro,
Pues
por
yo
favor.
contrato a Carla, claro, no, no, voy a contratar a Juan Miguel. Pero, ¿sabes? Eso es lo que hace un liderazgo, que quiere tener el
Exacto.
poder, siempre está buscando rodearse de personas que se mantengan en un nivel más bajo que él para tener esa sensación de que él lo domina todo.
Wow, qué locura. Además que nunca se pregunta en ningún punto qué es lo mejor para mi equipo, ¿no? Sino más bien es como todo, qué es lo mejor para mí.
¿Qué es lo mejor para mí? Sí. Entonces el jefe habla de mí y el líder habla de nosotros. Y de vez en cuando habla de ustedes. Por eso es que en el béisbol, en el baloncesto, en cualquier deporte, cuando el equipo no gana, a quien despiden es al dirigente, no despiden a los jugadores. Alguien dirá, pero ¿por qué despiden al dirigente si él no juega? Ah, porque él le pagan para hacer que los demás jueguen y que jueguen bien. Si tú no lo logras, pues la responsabilidad sigue siendo tuya. Pero el que tiene afán de poder, siempre busca un culpable, ¿no? La culpa es de ellos. Ellos no están produciendo, ellos no siguen mis instrucciones. Ese equipo no sirve. Obviamente, eso es un ambiente tóxico, ¿no? Para trabajar.
Claro. Hay uno más, antes de cerrar este segmento del día de hoy, un ídolo más que puede afectar el desempeño del liderazgo. ¿Cuál es, Alfonso?
La comodidad.
Ay, ay, ay.
Vamos a seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora, aunque
Oh
no
my God.
funcionen, porque con eso es que yo me siento cómodo. Una vez alguien me dijo, es que siempre lo hemos hecho así. Y yo le dije, esas son las últimas palabras que tú vas a escuchar de un liderazgo moribundo.
Oh my God.
Siempre lo hemos hecho así. Después de eso, lo que viene es la muerte del liderazgo. El
Wow.
cambio es inevitable. Y cuando nos sentimos cómodos, de hecho, hace unos años, Carla, yo me río porque a veces nos ponemos demasiado espirituales cuando estamos en el ministerio y se me acerca un ministro y me dice, mira, no sé qué hacer, la iglesia no crece, hemos hecho esto, aquello, lo otro. Y yo, ¿y cuánto tiempo llevan haciendo esto, aquello y lo otro? Me dijo, 10 años y no te ha funcionado, ¿no? ¿Y por qué lo sigues haciendo? Ah, porque siempre lo hemos hecho así.
Oh my
Y hemos orado y así es que lo queremos hacer. Y yo, bueno, tú podrás orar mucho y pensar que así es que lo tienes que hacer, pero si no da resultado, la única pregunta que tú tienes que hacerte es si eso por lo que tú oraste, que no te ha resultado en 10 años, tiene el favor de Dios. Si no tiene el favor de Dios, pues tú estás cómodo en un área donde Dios no te quiere, haciendo cosas que Dios no te quiere, ¿no? Y obviamente esta frase que le escuché una vez y siempre me encantó, no es mía, pero la escuché,
A
que
ver.
no hay un fracaso más grande que ser exitoso en algo que Dios no te llamó a hacer.
Qué
Y
bueno.
cuando nos
Qué
sentimos
bueno.
cómodos haciendo cosas por rutina, usualmente liderazgo, la organización, la iglesia, todo se estanca porque no queremos, no resistimos al cambio. Y pues el cambio es inevitable, ¿sabes? Yo no tenía tantas canas, ahora tengo más canas. No tenía tantos años, ahora tengo más años. No tenía tantas libras, ahora tengo 2 o 3 más libras adicionales. Así que el cambio es inevitable.
Total.
Todo cambia, ¿no? Y lo único que es inevitable en la vida es el cambio.
Qué interesante con este punto o este ídolo de la comodidad que nos pone a pensar en que las decisiones dolorosas y necesarias se retrasan y por retrasar el proceso estancas a tanta gente y dañas a tanta gente por no querer avanzar, por no querer tomar las decisiones difíciles y al fin y al cabo los líderes siempre necesitan tomar decisiones difíciles. Así como el cambio es inevitable, las decisiones difíciles también son
Claro,
inevitables.
y una realidad triste de la mayoría de los seres humanos es que nadie va a cambiar hasta que el dolor no sea más fuerte que el temor a cambiar.
Ay, no. Wow. Wow. Total. Gracias, Alfonso, por estar en la
Gracias
casa.
a ti.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que tienes un mensaje final para resolver este problemita de los ídolos, así que estos cuatro ídolos del liderazgo, así que los micrófonos son tuyos y dónde te podemos encontrar en las redes sociales.
Primera de Juan 5:21 le dice: hijitos, cuídense, guárdense de los ídolos. Así que húyale y saque de su vida todo aquello que no está alineado con el propósito de Dios y que lo estanca en el liderazgo. Obviamente me consiguen en Facebook, Alfonso Aponte, y en YouTube, perdón, en Integrity Project, que estamos ahí, ¿verdad?, colocando contenido que tiene que ver con todos estos
Yes.
temas que hablamos aquí. Como siempre digo, siempre las primicias en Carla in
En
the
la
House y
casa.
después pasan al podcast.
Qué
Tú esto.
bueno. Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.